Esto es Píldoras Podcast, episodio número 986 para el domingo 5 de abril del año 2009.
Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.emnhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es pildoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Les ofrecemos a continuación un nuevo monográfico de AVM Radio a cargo del doctor Joaquín Serrabona. En este día nos habla sobre el tema de lo que está pasando en España, en las circunstancias económicas, políticas, laborales, judiciales, religiosas, etc.
Estimada audiencia de nuestra familiar emisora avmradio.org, nuevamente con toda fidelidad se encuentra entre nosotros el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, presentando un programa semanal y otro de una serie, pero hoy concretamente pues en esta semana va a ser así, un poquito de revisión de cuál es esta situación concreta del Estado español, fundamentalmente, del cual ya en diferentes oportunidades como sociedad nos ha dicho de que prácticamente es una decadencia de la sociedad, muy difícil de rehacer esos valores fundamentales de la persona, de la sociedad, tradicionales por un lado, pero que son permanentes. Pues bien, bienvenido, doctor.
Gracias, buenos días.
Yo no sé de qué plantearle. Hay tantas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, el estado de justicia en España, que unos muchachos, adolescentes prácticamente, pues están riendo de la justicia, de los abogados o de los jueces o de la misma policía investigadora. Esas filtraciones que hay después de declarar un secreto sumarial, jueces que van por el mundo dando conferencias millonarias y por largo tiempo, y al mismo tiempo pues cobrando el sueldo normal, la nómina, como si estuvieran trabajando en el país. Y últimamente me llama la atención esa especie de escándalo de un sector político del país, porque la Iglesia ha iniciado una campaña de provida en contra del aborto, lógicamente, cuando ha sido una posición permanente de la Iglesia sobre este particular. Han salido inclusive una declaración de 1000 intelectuales en España defendiendo de que es una aberración ese proyecto de ley que ha preparado el Estado español, y ofendiéndose porque que tiene que otra vez la Iglesia que se está metiendo contra nosotros, cuando ese nosotros pues defiende una libertad de expresión, una libertad de pensamiento, etcétera. Esa malversación de fondos continuamente que vemos por los grandes medios de comunicación, gastos de representación de un alcalde, 400 euros diarios, un alcalde de un pueblo, 400 euros diarios, etcétera, así cantidad. Ahora resulta que lo que parecía que era un negocio brillante como era el fútbol, ahora hay clubes de primera clase que prácticamente se han declarado en bancarrota, y todo el mundo está pidiendo dinero, dinero, y nadie se le ocurrió, cuando había ganancias en sociedades, en empresas, etcétera, decir que esas ganancias pues las iban a repartir entre los miembros de la sociedad. No, pero ahora que las vacas son flacas, pues todo el mundo ha de manar dinero público. Yo no sé. Ah, y por último, doctor, se me olvidaba también que nos diga alguna palabra al final de su programa. Un grupo de islamistas denuncia la falta de lugares dignos de culto en España. ¿A dónde hemos llegado? ¿Se podrá superar toda esta situación, o simplemente tendremos que resignarnos, rebelarnos? Yo siempre manifiesto un estado de rebeldía. Ya sé que yo no soy nadie, pero algún día la ciudadanía tendrá que salir a la calle, protestar, buscar la manera de un cambio radical, o simplemente decir, bueno, pues que todos somos tan depravados como estos hechos lo demuestran a ciertos niveles, ¿verdad, doctor? Ya sé que es un pupurri muy, muy, muy variado, pero usted, que tiene esa visión de saber relacionar las cosas y analizar los pros y contras, ¿nos podría decir alguna palabra sobre todo esto, doctor?
Bueno, es que, a ver, has dicho tantas cosas que ya no sé por dónde empezar. Son muchos temas, claro que tienen relación entre ellos, ¿no? Pero, en fin, mira, empecemos por lo más fácil. Lo más fácil, para que la gente se dé cuenta de lo que es España, sobre todo vosotros que estáis en Sudamérica, o estáis en Norteamérica, o estáis en el Japón, o estáis que nos escucháis de todas partes.
O en Rusia.
En Rusia, que es algo curioso, que ya lo hemos dicho varias veces aquí, que es el tercer país en número de oyentes de esta emisora. Pues bien, para que tengáis una idea, todos vosotros, de lo que es España, resulta que viene un premio Nobel aquí, y este premio Nobel dice que esto es una catástrofe económica y que España será el peor país donde la crisis va a durar más honda, y que difícilmente tiene solución. Que difícilmente tiene solución.
Todo un premio Nobel, ¿no?
Todo un premio Nobel de economía. O sea, que es un señor que tiene, pues, una credibilidad. Si no, ya no hubiese obtenido un premio Nobel, es obvio, ¿no? Esto explica que muchos inmigrantes se vuelven ya a sus casas, sobre todo sudamericanos, se vuelven a sus casas porque la situación aquí es insostenible. Se están cerrando empresas, se están cerrando fábricas, se están cerrando, en fin, no hay trabajo. No solamente no hay trabajo, sino que los subsidios de desempleo se acaban, tienen evidentemente un tiempo de validez. A partir de este tiempo pues ya se acaban y la persona se queda sin cobrar. Están aumentando los delitos de una manera bárbara, están aumentando los suicidios de una manera bárbara y se van a aumentar más. ¿Por qué? Porque hay que comprender la situación de un padre de familia que tiene que mantener a 2 hijos, 3 hijos o 4 o los que sea, y además a la mujer y todo, y llega un momento en que ya no encuentra recursos en ningún lado, porque primero la familia le podía ayudar, pero llega un momento en que ya no puede más, quizá algún amigo, algún vecino, pero llega un momento en que ya es insostenible, lo cual nos lleva a qué, pues a un suicidio que yo diría, entre comillas, terapéutico. Es decir, dejemos ya de sufrir, hagamos pues una solución final, por decirlo así, y una solución de continuidad en esta vida que no es vida, que es un mal vivir, y por lo menos los hijos que no sufran y tal y cual.
Y un aumento de la prostitución de tantas mujeres que se encuentran solas con hijos y que les preocupa pues la formación y la alimentación de sus hijos, ¿no?
Claro, es que es lo que iba a decir, ¿no? O sea, la delincuencia, el suicidio va por un lado y la delincuencia aumenta por otro. Por ejemplo, hay la policía pues ha cogido a gente que resulta que se han convertido en atracadores de bancos, claro, muy amateurs, por decirlo así, no son gente profesional, por lo tanto se les pilla inmediatamente, ¿no? Pero cuando se les pilla dice, bueno, ¿y usted por qué? Pues mire, porque yo tengo una empresa con tantos trabajadores y no los quiero dejar en la calle, y la única solución que me queda es ir a atracar a un banco y bueno, y pagar los sueldos y comer en mi casa y tal, ¿no? Bien, esta situación de delincuencia se extiende también a más droga, y evidentemente a la prostitución, como muy bien dices, a la prostitución, porque muchas mujeres que están separadas o incluso casadas, pero que el marido no encuentra trabajo, ellas tampoco, ya no saben qué hacer, y entonces pues bueno, pues un recurso es la prostitución, que según las propias prostitutas cada vez se paga menos, cada vez menos, pero bueno, pues mira, si sacan algo, pues este algo les permite comer o les permite, es decir, en un país así, donde la economía es un auténtico desastre, donde la delincuencia está aumentando y va a aumentar muchísimo más, donde los suicidios van a aumentar, donde la droga es un recurso, la venta de la droga, el trapicheo de la droga, es un recurso para mucha gente sana, ¿de qué? De vivir, arriesgando pues que se les metan en la cárcel y tal. Donde el premio Nobel nos dice lo que nos dice, que estamos en auténtica ruina y que esto seremos el peor país de todo el mundo. Y esto liga perfectamente con aquello que yo llevo diciendo en esta emisora, de aquel debate que escuché por la BBC de Londres, donde había también 2 economistas y periodistas y tal, hablando sobre la situación económica en toda Europa, incluso en la propia Gran Bretaña. Y aquellos dijeron que Europa tenía 2 problemas muy graves y que sería muy difícil de resolver. Uno era Turquía no podía entrar en Europa. Turquía, si entra Turquía, hay una serie de connotaciones, no ya islámicas y de derechos humanos y todo esto, sino que sería, pues bueno, una especie de paso, de puente para que muchos vinieran a Europa, y no sabemos con qué fines, porque si vienen a trabajar y hay trabajo, me parece muy muy bien, nos parece muy bien, pero si no hay trabajo, ¿a qué vienen aquí? Y curiosamente vienen y no pasan hambre esta gente. Hablo de los islámicos en general, ¿no? Entonces, claro, aquí hay algo que se contradice, porque si vienen y no tienen trabajo, pero comen igual y viven bien, alguna cosa pasa, alguna cosa pasa. Y el otro problema que decían los de la Gran Bretaña, estos de la BBC, era precisamente España. Y se llegaron a decir palabras como: nos tendremos que plantear algún día si España la sacamos de la Unión Europea, porque no vamos a asumir el coste que la crisis significa y va a significar para España. Y dijeron textualmente que el problema, esto hace un año, dijeron que el problema empezará grave en España a partir del noviembre del 2009. A partir del noviembre del 2009. Y esto fue una profecía de hace pues un año. Falta medio año para que lleguemos al noviembre y veremos a ver qué pasa. Pero ahora todo el mundo ya se ha dado cuenta de que no se puede ir de optimista por la vida y que hay que tomar medidas urgentes y que hay que... Ahora se dan cuenta.
Y perdón, doctor, justamente esto que usted está comentando, las administraciones públicas, en lugar de tomar medidas pues que podrían aliviar por lo menos y no solucionar estas situaciones, resulta que las administraciones públicas, por un lado, malversan los fondos públicos, y por otro lado, a las empresas que usted ha mencionado, algunas de ellas que han trabajado para administraciones públicas, no se les paga. Entonces ese círculo cerrado, yo creo que de alguna manera tiene que explotar, ¿no? Vale la pena destacar esto, porque recuerde ese caso, un empresario que se planta delante de una administración pública diciendo de que él no se va hasta que no cobre, porque ya no solamente es por él, sino por todos los trabajadores que él se siente responsable, que han trabajado para su empresa y que no les puede pagar.
Sí, evidentemente, todo esto repercute y todo esto empieza, como decían los de la BBC, en un despilfarro total de dinero que había hecho España, de los fondos comunitarios, de los propios recursos del propio Estado. Es decir, aquí se ha despilfarrado el dinero por todas partes, ya dentro de la propia administración, empezamos por aquí, pero se han querido dar subsidios a todo el mundo. Aquí se dan subsidios a cualquier persona, de cualquier forma, y los que lo necesitan de verdad, que son los jubilados, que son los pensionistas, que son los handicapados, todos estos, resulta que miseria. Ahora, queremos hacer unos, yo qué sé, obras de teatro, y todo lo que es feria, barraca y aleluya, como decía Valle Inclán, todo esto se le subvenciona, y los ayuntamientos despilfarran el dinero, el Estado de Madrid lo despilfarra, los propios funcionarios vemos, pues no sé, coches de 400.000 euros blindados, y no solamente uno, sino varios. Tenemos instituciones que no sirven absolutamente para nada, o no tendrían que servir para nada, que se mantienen para mantener a los funcionarios y nada más, como por ejemplo las diputaciones, los gobiernos civiles, los gobiernos militares, todo esto en cada...
El Ministerio de Igualdad, ¿no?
El Ministerio de Igualdad, hombre-mujer, que somos el único en todo el mundo que tenemos un ministerio de la igualdad. Todo esto significa que sueldos, gasto, porque claro, se organizan pues cenas, conferencias, libros, viajes, todo esto es un gasto tremendo. Tenemos Ceuta y Melilla, que no nos sirve absolutamente para nada, pero que la estamos manteniendo con la cantidad de miles de millones de euros que esto nos cuesta, sin sacar en provecho nada. Ceuta y Melilla, que están en África, que yo las devolvería, las empaquetaría y las devolvería a Marruecos, que es se supone que es el que lo tiene que gestionar, Marruecos, que se queden con ello. Bien, despilfarrando el dinero así, hemos llegado a que a una situación insostenible. Ahora vamos a echar recursos del Estado, vamos a todo el mundo pide que el Estado se endeude, sí, y ¿quién va a querer deuda española en el mundo? Nadie, en absoluto, porque ¿con qué vamos a responder? Somos un país que no tenemos minería, somos un país que la agricultura funciona bastante mal, somos un país conflictivo en la pesca, que vamos a importunar al Canadá y nos tienen que echar a cañonazos, pero así, tal como suena, ¿eh? Hundir los barcos porque pescamos con redes ilegales. Vamos por el Senegal, que estos todavía no os dejan. En fin, la poca pesca que hay, pues aquí está, viene del Senegal, viene del norte de Canadá. Una de las razones por las cuales Noruega no quiere entrar en Europa es precisamente por España, y esto está dicho bien claro y repetido bien claro, no porque se nos van a llenar los mares de barcos españoles. No queremos. Entonces, claro, no se puede hacer aquí una excepción diciendo Noruega impide la entrada de barcos españoles. Claro, esto o entra en Europa o no entra en Europa, obviamente. Pues no, prefieren no entrar debido precisamente a esto, a los barcos españoles. La economía, un desastre total. Y van a tener razón estos ingleses cuando dijeron que en noviembre es cuando empezará la crisis de verdad, porque ahora hay mucha gente al paro, que todavía cobra el paro, pero se va a acabar. Hay mucha gente que ya no cobra el paro, pero es que después de vacaciones, pues va a llegar el colapso de las tarjetas de crédito, va a llegar el colapso de las familias, que cuánta gente se ha vuelto a vivir con los padres, tiene que los echan de la casa por no pagar el alquiler y se vuelven con los abuelos, y allí tienes a los abuelos recibiendo al matrimonio con los hijos, etcétera. Pero esto va a llegar un momento en que tampoco se va a poder mantener, y bueno, la situación es caótica y desastrosa.
Y póngale también las industrias, la industria que hay en España prácticamente quiere cerrar puertas y solamente subsidios, o mejor dicho, ayudas de las administraciones públicas, que tiene que llegar un límite que tendrán que decir que no, y esos trabajadores a la calle, se les acaba por un lado, como usted bien dice, el paro, el subsidio de paro, pero es que al mismo tiempo no ingresa el Estado aquello que podría ingresar cuando el personal está trabajando. O sea que es, por un lado, más salidas y por otro lado menos ingresos. Yo no sé a dónde se va a llegar así, ¿no?
Bueno, a la catástrofe total, esto está claro. Lo que dices de las fábricas, para más inri, hay que tener en cuenta que las fábricas, no hay prácticamente fábricas españolas, las grandes, todas son de la industria del automóvil, que son extranjeras, de mucha industria farmacéutica, que todo es extranjero, etcétera, con lo cual encima tenemos esta espada de Damocles encima, de que estas grandes empresas como la Volkswagen y todo esto, lo que quieren que es marcharse de España. ¿Por qué? Porque los sueldos subieron demasiado, ya no es un país competitivo, porque hay otros países más competitivos, sobre todo en la mano de obra, porque aquí los sindicatos han destrozado totalmente al trabajador, le han hecho un gandul que no trabaja como tiene que trabajar. Ellos se creen que sí, pero no, la prueba está, hay que comparar un obrero español con un obrero polaco, y veremos inmediatamente la diferencia de rendimiento, de eficiencia, de eficacia, de rentabilidad, al final, de uno y de otro. ¿Qué significa esto? Significa que, como tú muy bien has apuntado, el propio Estado deja de ingresar, y si deja de ingresar no tiene para pagar. Y entonces nos encontramos que hay una cantidad bárbara, creo que son 15.000 pequeñas empresas, 15.000 pequeñas empresas que el Estado es su principal moroso, que el Estado les debe el dinero, que el Estado les da trabajo, por decirlo así. Pueden ser imprentas, pueden ser, bueno, talleres de pintura, de cerrajería, de lo que sea, que el Estado los contrata para que trabajen en un ayuntamiento, hagan esta obra o aquella otra, y resulta que no les paga, que no les paga, y se tienen que plantar delante del ministerio diciendo: yo de aquí no me marcho si usted no me paga. Al final, ¿qué ocurre? Que no se marcha, lo echan la policía, evidentemente. La corrupción, bueno, la corrupción ya es el colmo. Cuando un señor político dice que está en política para forrarse, pues esto ya lo indica todo. Y este señor todavía está en la calle, no lo han metido en la cárcel por estas declaraciones. Si vemos la fortuna inmensa de los políticos españoles, ya es el colmo. ¿Y dónde está esta fortuna? Evidentemente no está en España, está fuera de España. ¿Que esto es difícil de seguir? Sí, es difícil de seguir, pero se podría seguir perfectamente bien si quisieran, ¿no? Y la cantidad de dinero que hay en Suiza de los españoles, la cantidad de dinero que está en paraísos fiscales de algunos españoles, cuando recibimos, por ejemplo, ayuda de la comunidad europea, por ejemplo, es el caso del trigo, es el caso del olivo. Entonces, claro, cuantas más hectáreas tienes, más cobras. Y entonces resulta que los que reciben la ayuda, ¿quiénes son? Pues son la duquesa de Alba, el duque de Medinaceli, todos estos grandes, inmensos terratenientes que reciben una cantidad, bueno, todos estos de Jerez de la Frontera, de por ahí, que una gran cantidad de cortijos, una gran cantidad de fincas dedicadas a lo que sea, sea al olivo, sea al trigo, sea, y estos son los que principales beneficiarios de la comunidad europea, encima de que son ricos, encima más dinero, y el pobre muriéndose de hambre. La corrupción está ahí. Ahora mismo, por ejemplo, en esto que hablábamos de la prostitución, resulta que van a meter en la cárcel a unos cuantos policías porque, claro, permitían, cobrando o lo que sea, no sé, esto el juez lo dirá, y hay que, siempre partiendo de la presunción de inocencia, claro está, siempre, pero de momento el juez ya los quiere meter en la cárcel, igual que ha metido en la cárcel pues a los proxenetas, a los dueños de estos locales en los cuales había unas 300 prostitutas en cada local, o más de 300 prostitutas, madre mía. Y la mayoría sin papeles, la mayoría esclavizadas, engañadas, mujeres que vienen de todas partes del mundo, que se les promete trabajo, se les promete que serán modelos de cine, no sé qué, no sé cuántos, y cuando llegan aquí se les coge el pasaporte y están en la prostitución. O sea, esto es el país más corrupto, es el país de deficientes mentales que no han sabido gobernar. Tenemos a un señor Aznar que montó la boda de su hija a cargo del Estado en el monasterio del Escorial, como si fuera un emperador, pero un emperador de un país asiático, y con un gasto impresionante, solamente lo que costó en seguridad, solamente lo que costó en viajes de gente del extranjero. Aquí vinieron representantes como si fuera un monarca, igual, representantes de medio mundo asistieron a esta boda. Esto un costo impresionante, claro, despilfarrando el dinero en bodas, en corrupción, como se ha visto, En la cárcel ya no sé cuánta gente hay. Hoy mismo han detenido a otros alcaldes de Aragón, también por corrupción, por tal, por... En fin, estamos en un país corrupto totalmente, totalmente. Despilfarrando el dinero en bodas. ¿Despilfarrando el dinero en qué? Despilfarrando en dinero, por ejemplo, en esto que en todo el mundo se llama tren de gran velocidad, excepto, claro, en la madre patria, que ¿cómo se va a llamar? Pues alta velocidad española, sobre todo lo de español, a recalcarlo. Ya sabéis que en cualquier pueblo de eso que llaman España, hay la Plaza de España, hay el cine español, la Fonda España, en fin, ya se sabe, aquí vivimos de eso que llaman España, ¿no? Por lo menos en Entelequia. Pues claro, ¿cómo creéis entonces que la justicia no esté contaminada? Tenemos a un juez en la cárcel, tenemos, bueno, uno, que yo sepa, que quizá hay más, ¿no? Tenemos una ciudadanía que calla. Tú dices, es que algún día los ciudadanos van a salir a la calle. No, los ciudadanos no van a salir a la calle por una muy sencilla razón. Porque están drogados. Estamos drogados, no solamente con droga química, sino con droga psicológica. La droga psicológica, ¿cuál es? Pues esta mierda de televisión que tenemos, esta mierda de programas que es para, pues no sé, inteligencias de 10, 11 años, no para más, y la gente está atontada. Y encima, claro, la juventud lo único que pretende que es lo que se llama el botellón. ¿Y el botellón qué es? Pues ir, pues esto, con una botella, con alcohol, puede ser un envase de agua mineral, y adentro, en vez de agua, pues evidentemente, pues su Cuba Libre, o su Ginebra, o su tal, o su... En fin, y hasta que no caen borrachos, pues no paran. Las urgencias los viernes y sábados se colapsan de, bueno, de etilismo, ¿eh? De gente de 14 años, de 15 años que caen en la calle ya en coma etílico, ¿eh? Que este país, por estas circunstancias, de donde hemos partido y donde estamos y donde vamos a llegar, no tiene remedio. ¿Todo esto partió de qué? ¿Todo esto partió de qué? De un progresismo, de un querer la libertad, pero una libertad que no era libertad, que era corrupción, que era despilfarro económico, que era malversación de fondos por todas partes, que era, bueno... Aquí hemos llegado a esta corrupción. Paralelamente a este problema, paralelamente, que nos vamos a la mierda, pero así, hablando claro, paralelamente resulta que los americanos dicen que los bancos más sanos del mundo son los dos españoles. Son los españoles. ¡Ah, caramba! Y si son los más sanos del mundo, ¿por qué el Estado les da dinero? Pregunto yo. ¿Por qué el Estado les da dinero? Dinero hay que darlo a la persona que está pagando una hipoteca y que ya no la puede pagar. El Estado que se la financie. Pero eso no. En vez de financiar al pobre que está hipotecado y que tiene que abandonar el piso porque no puede con la hipoteca, resulta que el dinero se lo entregan al banco para que dé más créditos. Pero el banco, claro está, no da más créditos porque quiere garantías. Entonces aquí el banco, ¿qué hace? Se queda con el dinero. Claro, así, evidentemente, se puede ser el banco, los bancos más sanos de todo el mundo. ¿Cómo no? La justicia que interviene en todo este proceso, pues bueno, la justicia, sí, se dijo ya una vez que la justicia era un cachondeo, y es verdad que la justicia es un cachondeo. ¿Por qué? Por varias razones. Primera razón, el juez en la era Franco vivía muy bien, francamente bien. ¿Por qué francamente bien? Porque en aquella época el juez tenía muy poco trabajo. Tenía un trabajo, llegaba a las 10 de la mañana, revisaba lo que tenía que hacer, tenía, vamos, con los jueces que había suficiente, nadie reclamaba, nadie tenía derechos, como que nadie tenía derechos, no había denuncias, no había problemas de ningún tipo. Bueno, vale, esto, claro. De golpe cambia la situación, empiezan las libertades y al empezar las libertades empiezan los derechos, y al empezar los derechos, pues claro, empiezan las reclamaciones, denuncias, etcétera. Entonces se dan cuenta de que los juzgados se colapsan. El juez estaba muy bien acostumbrado, no solamente por el poco trabajo y los buenos sueldos, no, sino es que pues había salas, por ejemplo, discotecas en Barcelona, donde eran famosas por la cantidad de jueces, abogados y fiscales que se pasaban la noche allí bailando, discutiendo o lo que sea. Estoy hablando concretamente del Up and Down. El Up and Down era famoso precisamente por eso, y a las 4 o las 5 de la mañana estos señores se iban a su casa con sus buenas dosis de alcohol y a la mañana siguiente a las 10 a celebrar un juicio, tanto abogados como fiscales como jueces. Esto es Vox Populi y lo hemos visto todos esto, ¿eh? Y en fin, claro, de golpe todo esto cambia. Hay trabajo, mucho trabajo, los juzgados se colapsan, se intenta que los juzgados se informaticen y los principales en decir que no, los primeros en decir que no, que yo a la antigua, son los propios jueces, porque no entendían nada de informática. Ahora ya algunos los jóvenes ya van introduciendo la informática, ya va mejor el tema, pero claro, una justicia así es una justicia que no funciona, que no funciona. No puede ser que un señor se pase años en la cárcel esperando que se celebre un juicio, cuando la Constitución dice que todo español tiene derecho a un juicio rápido. Pues hay señores que se han pasado en la cárcel pues X años esperando el juicio, que cuando ha llegado el juicio resultó que eran inocentes encima. Y los que no estaban en la cárcel, los que han estado fuera de ella, en libertad provisional, confianza, bajo fianza, etcétera. La justicia no funciona, evidentemente, y la justicia no funciona porque faltan medios técnicos por dos razones. No funciona, la una es porque faltan medios técnicos de informatización, de gente que sepa hacer funcionar los aparatos, todo esto que no hay, se va pues a la antigua con papel y lápiz apuntando. Bien, esto por un lado, la falta de preparación. La falta de preparación técnica, no digo legal, digo técnica, la falta de preparación técnica de jueces, la colaboración entre jueces y la policía, en fin, todo esto falla. La segunda parte es que tenemos unos códigos que son, vamos, obsoletos totalmente. Estos códigos se deberían de actualizar, pero yo, más que actualizar códigos, lo que haría es aceptar no la justicia napoleónica a base de códigos, sino imitar la anglosajona, que es a base de jurisprudencia continua. A base de jurisprudencia continua no es aquello de decir, bueno, el delito este, a ver, ¿dónde lo tipifico yo? ¿Lo tipifico en el artículo 44 o en el 52? No, aquí no hay ni 54 ni 42. A ver, este señor ha hecho tal cosa, por lo tanto, este señor merece el castigo tal. Y el castigo me lo invento yo. Y aquí tiene que intervenir el jurado. jurado, evidentemente, el jurado popular en casos graves. Y los juicios, no puede ser que un mismo juez tenga que resolver un juicio de tráfico, que tenga que resolver un juicio de una empresa, que tenga que resolver un juicio matrimonial, que tenga que... No, vamos, esto, hay una cantidad de juicios que en el propio ayuntamiento se podrían solucionar ya. ¿Esto nos lleva a qué? Esto nos lleva a que la gente se ría de la justicia. Cualquier abogado que se los apañe un poco sabe cómo hacer perder el tiempo a la justicia, que es el caso que estamos viviendo ahora con estos jovencitos, que resulta que violan y matan a una chica. Unos son menores de edad, otros ya han dejado de serlo, y se están riendo de la justicia, y todo el mundo ve, lo ve clarísimo, que esto es maniobra, claro, ¿de qué? Pues alguien les está aconsejando. Serán los abogados, serán los familiares, será algún listillo, alguien les está evidentemente aconsejando. De forma que un día dicen que el cadáver lo echaron al río. Otro día dicen que el cadáver lo echaron en un container. Otro día dicen que el cadáver lo echaron pues, en un basurero público que está no sé dónde. Y así va pasando el tiempo porque, claro, el juez ordena lo que tiene que ordenar, que el juez ordena que se vaya la policía a buscar al río, a buscar aquí, a buscar allá, a ver si encuentra el cadáver. Esto es un cachondeo. Esto, la justicia no puede funcionar así. Claro, el juez ni el fiscal y los abogados dicen, oiga, es que esto está tipificado así, es que hay el derecho procesal, que el derecho procesal funciona así, yo tengo la obligación de, muy bien, usted tiene la obligación de, pero es que yo no le estoy acusando a usted que tiene la obligación de, no, yo estoy acusándole de que la justicia, el código, los códigos no funcionan, las leyes no funcionan. Tenemos un superjuez que es el juez Shaw, un cantamañanas, que es el juez Garzón, que resulta que este señor pues bueno, ha ganado no sé cuánto dinero dando conferencias por ahí, ahora ya quiere presidir la cúpula del poder judicial o no sé qué. Es un señor que se embranca en libros de caballerías totalmente, que quería traerse aquí a España a Pinochet, imaginaros, se quería traer aquí a España a Pinochet, algún día, no sé, procesará al Papa por los condones, y no sé, este señor, la cuestión es salir en los periódicos, fracasado de la política, que, bueno, como que no lo admitieron en la política, pues evidentemente hace todo lo que puede para ganarse unos numeritos a ver si la rifa le toca. Tenemos el problema, no sé, de malversación de fondos. Estas malversaciones de fondos son legales. Hay los fondos reservados. ¿Qué es eso de los fondos reservados? Son fondos de los cuales no hay que hacer ninguna declaración. Miren ustedes, en Estados Unidos cualquier senador se va al Senado y pide una comisión y pide, yo qué sé, miles de millones de dólares para hacer una investigación sobre tal tema X, ¿no? Y además pide un submarino, y además pide aviones, y además pide gente, y sí, se lo dan, pero cuidado, cuando acaba la investigación, este señor tiene que pasar cuentas, ¿eh? Y que no falte un dólar, porque se va a la cárcel. Aquí no, aquí resulta que los fondos reservados no hay que dar explicaciones a nadie, y los fondos reservados son una cantidad inmensa de dinero que no sabemos a dónde va a parar. Lo que decías del el fútbol, pues claro, es que si aquí todo el mundo pide, pues es lógico que un equipo de fútbol, pues si no tiene dinero, como pasa siempre con el Real Madrid, resulta que va pidiendo dinero, nadie sabe de dónde saca el dinero. Recuerdo que cuando subió a la presidencia el señor Aznar, el mismo señor Aznar dijo: a mí me han venido a pedir dinero. Yo hizo que te lo dé el ayuntamiento o que os lo dé la Comunidad de Madrid, pero a mí, ¿de qué? Claro, pues a este señor le vino de nuevo porque no sabía pues que el Real Madrid va pidiendo dinero por ahí siempre, porque esto ya es un hecho histórico de la época franquista, a fondo perdido, como la propia Ciudad de Madrid tiene siempre a fondo perdido, que es decir, que no hay que devolverlo ni nada, unas cantidades de dinero para que se gasten. Claro, ¿cómo va a acabar eso de los equipos de fútbol? Pues hay una solución que el Club Fútbol Barcelona siempre ha dicho, que es convertirse en sociedad anónima, como cualquier empresa, que es lo que pasa en otros países, en Estados Unidos, en muchos países son empresas, sociedades anónimas, con lo cual la sociedad anónima puede cotizar en bolsa, tiene accionistas, aparte de socios, tiene tal, tiene cual. Bien, pues ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no las convertimos en sociedades anónimas? Pues muy fácil, porque si se convirtieran en sociedades anónimas, vendrían los rusos, vendrían los chinos, vendrían los gente con dinero y comprarían los equipos estos. Pues bien, que los compren, pero prefiero que los compre un ruso y que mantenga el equipo a que no venga pues pidiendo dinero por ahí. Por último, lo que decías del Islam, voy un poco rápido porque se nos acaba el tiempo, me salto cosas, pero en fin, los islamistas denuncian que no tienen, bueno, los islamistas tienen pues solamente por aquí cerca unas 400 y pico de mezquitas, que algunas de estas mezquitas han sido improvisadas. Bueno, pues sí, no digo que no, evidentemente, pero vamos a ver. ¿Resulta que los católicos tenemos que financiar el culto islámico? No lo entiendo. ¿Los cristianos tenemos que financiar el culto islámico? No lo entiendo. ¿Los judíos tienen que financiar el culto islámico? No lo entiendo. Es decir, que se lo financien ellos. ¿Que quieren mejores mezquitas? Pues que hagan lo que hemos hecho siempre, que compren un terreno bonito, levanten una mezquita bonita y con su propio dinero. ¿Por qué? Porque es que ya está bien que nosotros, concretamente yo, que no doy un céntimo a la Iglesia Católica y a ninguna iglesia cristiana, yo que no doy ni un céntimo, ahora resulta que sin mi permiso se está dando dinero a las comunidades islámicas para que hagan su culto. Hombre, esto es de juzgado de guardia. Esto es de juzgado de guardia y esto no hay derecho. Máxime cuando se sabe, porque se están continuamente se están deteniendo terroristas islámicos, que precisamente muchas o algunas de estas mezquitas sirven, claro, de una manera solapada, y que creo que no se puede evitar, porque en esto no voy a responsabilizar al muslim si no tiene ninguna culpa, pero claro, él qué culpa tiene si allí se infiltran terroristas y utilizan aquella mezquita para sus reuniones y tal. Evidentemente puede ser que no, alguno puede ser que esté conchavado, evidentemente, pero en fin, esto es algo que no se puede evitar. Encima tenemos que financiar las reuniones de terroristas, encima tenemos que, cuando un católico o un cristiano no puede ir a Irán, no puede ir a Turquía, no puede ir a Libia, no puede ir a cualquier país de estos a levantar una iglesia católica, cuando en un año se han asesinado 300.000 cristianos en manos islámicas. Y no hablo de guerras, porque hay quien confunde y dice: no, pues los cristianos habéis matado más todavía con bombas. No, la guerra es la guerra y el tiro en la nuca es el tiro en la nuca. Cuidado. Médicos. ¿Qué pasa con los Médicos Sin Fronteras, que ya se van del Sudán porque ya están hartos de que los maten? ¿Qué pasa pues con estos sacerdotes que han ido allí, que han montado hospitales o que han montado escuelas, monjas que están ayudando a la población, y se las mata. Aquí hay unas contradicciones tremendas que algún día el pueblo tiene que dejar de intoxicarse de lo que dicen por la televisión, de lo que dicen los periódicos, y empezar a pensar por sí mismos. Por tanto, ¿el panorama cuál es? El panorama es realmente kafkiano. Si alguno está pensando en venir a España, ya le digo yo que no lo haga. Que no lo haga. Si pensáis en que vais a traer, tenéis un familiar aquí, inmigrante, y queréis pues esto que se llama la reunión familiar y tal, y pensároslo bien, porque el país se va a la mierda, tal como suena. Y esto va a ser muy grave. Aquí no funciona ni la economía, ni la justicia, no funciona ni el trabajo, ni la riqueza, ni nada. No tenemos nada. Y el turismo, que es la única cosa que nos mantenía, se ha ido a otros sitios mucho más competitivos por la profesionalidad, por el precio, por el paisaje. Aquí se ha destruido todo el paisaje, aquí se ha hecho barbaridades tremendas, o sea, ni en el turismo podemos confiar. Por tanto, pensároslo bien cuando penséis en España. No es aquella madre patria que os dicen, que el Ministerio de Propaganda español está pagando millones a las televisiones sudamericanas y por ahí para hacer españolismo, y os cuentan una España irreal, una España que nunca ha sido, por un lado, y por otro, una España que no sabemos cómo arreglarla. Por lo tanto, pensároslo bien, y bueno, y esta España kafkiana aquí os la dejo.
Bueno, doctor, como quisiéramos de que no fuera así. Usted lo ha descrito con precisión, con datos, etcétera. Amigo radio oyente, recuerden, esta emisora pues no descansa las 24 horas del día. Si discrepan, pues tienen todo su derecho, y desde la pestaña de la web donde nos sintonizan existe la palabra que dice contáctenos, que con muchísimo gusto el doctor pues les contestará. Y al mismo tiempo pues les recuerdo que si quieren consultar nuestros programas con algún tema o sobre algún tema concreto, ahí también en la parte superior de la web existe un buscador, ponen la palabra o la frase e inmediatamente, pero así casi simultáneamente, les aparecerá los archivos de audio que se ha hablado sobre ese tema. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima semana, que seguirá pues con sus charlas sobre estos temas de realidad candente y de realidad al mismo tiempo bien lamentable. La última palabra de despedida, doctor.
Que se pare España, que me apeo.